Estás entrando a la dimensión del Fracasorama en su quinta temporada. Cada vez más raro.
Cada vez más enigmático. Cada vez más misterioso.
Cada vez más hecho bolas. Bolitas de caca. Bolas. Cada vez más hecho bolas. Pero también
cada vez más divertido. Fracasorama tiene esa cualidad de que cuando está al aire es como una moneda que no sabes de qué lado va a caer. Y uno nunca sabe lo que va a pasar. Y lo único que podemos atinar es enterarnos de que siempre va a volver a la Tierra.
Siempre regresa.
Siempre regresa.
Siempre. Siempre regresa a la Tierra, porque depende de la gravedad. Y esto es
Fracasorama
desde
Radio Nopal.
El Fracasorama,
con nuestro invitado especial
Abraham Arzate. Abraham Arzate. Abraham Arzate. Abraham Arzate.
El Rompe Records.
El Rompe Records en vivo y en directo. Circo, entre luces y aplausos brilla Abraham, el genio entre los payasos con nariz roja y risa contagiosa, el arte circense es su gran alboroso, el rompe récords, su nombre resonante, con travesuras que alegran al instante, en la pista despliega su destreza y ante el público su magia reza, equilibrista de sueños y risas, sobre la cuerda floja va sin prisa, su sonrisa un faro en la penumbra ilumina la noche más oscura. Con sus bromas y chistes.
¡El volar!
El payaso Abraham
sabe encantar entre acróbatas y fieras salvajes. Su arte reluce entre todos los pasajes. En cada función un nuevo récord rompe. Con su ingenio y su alma que desborda pompe. Y así entre risas y ovaciones,
Abraham Arzate deja sus emociones
por siempre en la memoria del circo. Su legado brilla con un brillo mágico. El payaso que en la pista es eterno.
Con el rompe récords siempre en su cuaderno.
Rompe, rompe, rompe récords.
El rompe récords.
El rompe récords.
¿Qué pasó tú?
¿Qué onda, carnal? Qué sorprendente, no me lo puedo creer.
Oye, todo lo que hacemos para... Todo lo que hacemos, arrímate un poquito porque no estoy seguro de que... Mira, es que así nos ven. Ajá. Así nos ven en la telera.
Ok. Hola.
En la nueva tele.
Jorge ese Narváez
que,
de la Mora.
Ese que ves ahí es Jorge Narváez de la Mora.
Hola, Jorge, mucho gusto.
Que de hecho es nuestro ingeniero, nuestro operador y nuestro... Es mi compadre, ¿sabes?
No manches, estoy sorprendido. Qué impresionante, no me lo puedo creer.
¿Lo conocías?
No lo conocía.
Salúdalo.
Hola, Jorge Narváez de la Mora. ¿Cómo estás, cuate, cuaderno, compadre del querido Andrés Aguilar?
¡Ah, qué chido!
Bueno. Sí, mira, pues acá estamos. Los que nos están viendo desde el YouTube, pues saluditos.
Hola a todos, a todas.
Con todo el basurero aquí. Y a los que nos están escuchando desde Radio Nopal, les saludamos en esta fabulosa, en ese primer episodio de la quinta temporada. Y de todo es aquí súper arbitrario, así como hablábamos a la hora de la comida, ¿no? De que pues las reglas las ponemos nosotros, entonces pues si hace falta las rompemos nosotros.
O sea que es la tercera, pero le llaman la quinta.
O sea que es la primera vez que estamos al aire. Sí,
qué chido.
Se nos ocurrió hacer, es que esta invitación, corría el año de... Era como la pandemia.
Como la pandemia, como el 2021,
Era el 2021, de hecho, cuando...
Marzo, abril.
Diego de... Escuchas Fracasorama por Radio Nopal. Directamente de Radio Nopal. ¿Tú topas Radio Nopal?
Claro que sí. Sí, con tus programas sobre todo.
Ah, bueno. Pero sí. Antes habías escuchado de Radio Nopal.
Antes de que empezaras, escuché radio, que ibas a trabajar para Radio Nopal. Es lo único que sabía de Radio Nopal.
Ahí está, para que vean quién está siendo famoso Radio Nopal en la casa de Abraham Arzate.
Eso es.
Por lo menos en casa de Abraham no sabían de Radio Nopal hasta la llegada del Fracasorama. Pero bueno, tiene muchos años Radio Nopal y la verdad es honor a quien honor merece. Orona quien honor
es... Honorio.
Oronario.
Honorio se llama.
Honorio. El director se llama Diego, pero le digo Honorio.
Ah, honorio a quien honor.
Saludos al queridísimo Dieguito Aguirre, que tuvo a bien invitarme hace... Pues voy a decir que con precisión hace 161 semanas, porque cada miércoles hemos estado al aire y este es el programa 161, que además ve la precisión de la numerología, 161, que si tú lo volteas dice 191 y 191 suman 11 y 11 son dos unos y si lo vuelves a voltear siguen siendo dos unos que si los sumas son dos, pero al derecho. Quítale el número que pensaste.
El 911.
Ahí está.
Claro.
¿Y qué te da?
¿Qué me da? Pues...
Qué gustazo estar aquí, ¿no?
Claro, me da mucho gusto estar aquí por primera vez en la quinta temporada, que es la primera, ¿no?
Exacto. Siempre es el primer día.
Oye, me estás, ¿Es en serio lo que decías de los números? A ver, otra vez.
No, pues qué voy a...
No, ¿verdad? No es en serio.
En el Fracasorama hemos aprendido... A
decir cualquier cosa y nada es en serio.
O sí, o sea, puede que sí.
Ajá.
Ese es el tema.
Ah, que no se sepa.
Pues que cada quien le investigue.
Ándale. O sea, que ahorita se pongan a hacer las cuentas en su casa.
Que dibujen ahí, 161, y agarren la hoja, lo pongan de cabeza.
Y le saquen ¿y de qué? Y
le saquen la raíz cuadrada.
Le saquen la raíz cuadrada, le resten, le sumen, le vuelvan a sumar.
Yo digo que si el programa se llama Fracasorama. Y lo conduce un payaso, su servidor Andrés Aguilar. E invita a sus amigos, que también son payasos.
Abraham Arzate. Abraham Arzate.
Claro, ¿qué se puede esperar?
¿Qué se puede esperar? Ni modo que sea en serio.
Exacto.
Y punto, hay un hombre serio detrás de esto, porque si no nos ponemos serios, o sea, tiene que estar Jorge Narváez,
claro,
que parece ser más serio que un payaso, pero no por nada tiene amigos payasos. Entonces, así como...
¿Cómo se dice? Que el buen árbol se arrima.
Buena sombra le cobija.
Buena sombra le cobija.
O, lo que, es lo mismo, el que con lobos se junta.
¡Aú!
¡Aú! Aullar se enseña, ¿no?
Sí, eso es.
Pues ya, ya estamos aprendiendo a ser más serios a partir de nuestra amistad con Jorge Narváez. A ver quién gana más. Es como el juego de la cuerda. Tú jala para allá, yo jalo para acá. A ver quién termina del lado del otro.
Y Jorge nunca habla. Siempre está como más en los controles ahí. O sí, a veces se avienta sus...
De hecho, en YouTube, ahí va a hablar, mira.
A veces sí.
A veces sí.
Así, a ver otra vez.
Vale. Solo a veces.
A ver otra vez.
No, pues mira, como que el filtro, pero todo se está escuchando bien allá, compadre.
Sí.
O sea, la
sí,
musiquita, sí, los efectos. Un día nos echamos un programa, no recuerdo qué número era, pero era de miedo.
Órale.
Oh, sí, el de Halloween.
El de Halloween. Y todo era así con...
Con estas voces. Y tenían el eco. Todos esos efectos y...
Y este...
Es impresionante, no me lo puedo creer, todo lo que haces con estos juguetitos.
Pero ¿sabes qué? Todos esos efectos no se escuchaban en... Por un tema de conexión, porque en realidad, mira, la conexión está acá.
Ajá.
Entonces, acá se ve mi voz, y aquí está este aparato representado, y aquí está Jorge Narváez, porque está... Oh. Entonces, esto de esta conexión, ¿no? Y aquí está donde medimos los niveles para no reventarles los tímpanos a nuestro público. En fin, y aquí dice que estamos al aire, esa es la señal de broadcast. Pues estaba yo transmitiendo muy contento y como buen experto en el fracaso, todos los efectos nada más los escuchaba yo.
No me digas.
Entonces todo allá era como la misma voz, pero haciendo el misterioso. Y luego la misma voz, pero ¡oh, no me mates!
Pero no se veía el efecto en el
ningún audio, efecto. Al final se quedó en la grabación, entonces ya Jorge tuvo bien poner el audio original en...
Y ese programa que así medio bizarro salió al aire, salió así.
Así salió, en YouTube lo escucharon pues sin efectos.
Ajá.
Pero en YouTube tenía yo aquí atrás una pantalla con unos fantasmas que se aparecían. Que con este proyector que estoy arreglando ahí en el taller. Entonces estaba cotorro, que sí había unos fantasmas, pero los efectos no salían. Entonces, bueno, de esas cosas.
Pero bueno, como eres muy fluido, número, seguro que salió chido, ¿no?
Pues salió como salió, porque sí. Pues así es el fracaso, mamá. Y de hecho, un poco esa es la intención de platicar hoy contigo. Este micro te va a agarrar más la voz.
Va. Me pongo por acá, aunque no me vea.
Ándale.
¿Aquí no se me oye bien o qué?
No, pero espérate, si eso lo podemos arreglar. Que sí te veas.
Ah, sí.
No tengo muchos amigos tan guapos como tú,
papá. Ahí estoy. Además tengo vaselina que me acabo de poner porque tengo los labios cortados del clima tan, tan seco de aquí de nuestro querido Malinalco, ¿será eso?
Seco y secándose, ¿viste los incendios?
Sí, qué feo.
Hoy voy a hacer esta mención especial, sí, para los brigadistas, las y los brigadistas que están rifándose. Hay una serie de incendios rodeando el Valle de Malinalco, desde Ocuilan hasta acá, Cerro Grande, en el Rincón. Hay unos fuegos pues terribles y creciendo, y pues a toda esa gente que está ahí metidos en el cerro, en esos terrenos difíciles y además entre las llamas y el humo rifándose la vida, pues mi más grande respeto, mi gratitud. Y también, si usted quiere apoyar a estas brigadas, contácteme, porque la Fundación Comunitaria Malinalco es un centro de acopio para mandarles equipo, agua, donativos, alimento, etcétera, ¿no?
Porque están ahí día y noche, ¿no? Intentando apagar el fuego. Gente que además es voluntaria, ¿no?
Todos son voluntarios aquí.
Todos son personas voluntarias.
En México, de hecho, casi todos los cuerpos de bomberos son voluntarios.
No hay bomberos profesionales que ganen algo de... que tengan un sueldo, digamos.
En algunos estados o ciudades, en algunas ciudades, hacen como el cuerpo de bomberos, digamos, tiene un patronato. Es a lo más que llega. Porque pues sí hay, o sea, en una ciudad tener un cuerpo de bomberos, mira, ya cambié la toma y para qué. Para que mira, ahora qué curioso, compadre, ahora no hay latencia.
Ahora está re bien.
Está re bien.
Normalmente hay latencia.
Sí.
¿Y qué es la latencia?
La latencia es como ¿has comido atún enlatado?
Sí.
Lo que no te comes.
¿A poco?
Esa es la latencia.
Órale.
No, es como...
¿Has tomado Coca-Cola cuando ya te lo acabaste?
Esa es la latita, la latencia.
No, ¿te comiste alguna vez unos duraznos en el cabeche? Ah, no, en el cabeche, no duraznos en el cabeche. ¿Cómo en almíbar?
Los duraznos en escabeche.
Es una latoncia.
Esa es una latoncia. O cuando naciste y que solo te daban de comer del pecho de tu mamá.
Ah.
Eso es la latencia.
No, pero es que a mí me daban de latencia de la marca de leche, que no sé si se puede decir. O sea, pero la latencia esa.
¿La nido?
La nido. Me daban la lactancia. Una latencia de nido cada semana. Porque a mí no me tocó chichi, la verdad, mano.
Te destetaron.
Por eso estoy medio traumadito.
Oye, y tienes un hermano gemelo.
Sí, un gemelo, pero que no nos parecemos nada, ¿no? Es increíble.
Increíble.
Yo soy así lacio, sin pelo casi. Él muy, muy
lacio, peludo. Lacio de donde hay.
Lacio de donde hay donde... y donde... Sí, exactamente.
Y tu hermano es vestuarista,
¿no? Lacio de donde queda, ¿eh?
Lacio de donde queda.
Y mi hermano es vestuarista. En eso nos parecemos, en que somos artistas, pero físicamente no nos parecemos nada. ¿Él sabes a quién se parece muchísimo? Al vocalista de Café Tacuba. Lo confunden mucho con el vocalista.
Ah, bueno, sí, con el Rubén.
Sí, con el Rubén Albarrán.
¿Albarrán? Sí, Albarrán.
Albarrán.
Es que vende autógrafos.
Sí, le piden autógrafos y todo.
Oye, yo acabo de conocer hablar un rumano, te dije,
sí,
que le dije, no, pues tú ya podrías vender autógrafos del Romper Records.
Sí, porque me decías que se parece mucho a mí.
Cañón, ¿no? Te voy a enseñar luego fotos.
Pero sí, tanto sí.
Sí, no, de que le dije y me dijo, no manches, sí, es mi hermano.
Órale.
Sí, habla perfecto español e inglés y rumano, ¿no? De hecho, lo tuvimos aquí en el programa, o sea, no le gusta eso de los micrófonos. Y andaba acá muy sentadito, bien fumado, bien frito, pero sí. Así muy discreto, pero...
¿Y decía alguna cosa? No,
él no es payaso, pero de aquí nos fuimos a tocar a una fiesta y éramos dos músicos, Nayeli y Víctor, a quienes les mando un gran saludo. Y Nayeli canta increíble, Víctor toca el acordeón y yo llevaba mi tabla de lavar, ¿no?
Sí,
y el serrucho también. Y el Vlad, el rumano... Nomás lo ataviamos bien, así con un traje, con unos lentecitos, un sombrerote, y se veía bien chistoso.
Y no hacía nada.
No hacía nada.
No.
Pero ahí está la comedia, ¿no?
Claro, sí.
Y traía su triangulito.
No me digas.
Y entonces nomás lo volteábamos a ver de repente y él ¡ting! Y seguíamos.
¡Qué bueno!
El arte de los payasos.
Claro. Además un payaso que no es payaso, ¿no? Porque él no es payaso de profesión.
No.
Pero puede ser, con buena actitud, se puede ser muy buen payaso, ¿no?
Sabiéndose parar y
claro,
ser...
Sí.
O sea, hablemos de eso, fíjate.
Claro.
Es de saber fracasar, saber decir, no sé y así soy.
Exacto.
No, no sí, tengo sí. Idea, soy el más idiota y muchas gracias por sus aplausos.
Sí, sí.
Abraham y yo hemos compartido muchos años de payasos.
Sí.
O sea... También. Desde el...
Yo cuando empecé como payaso, digamos, ya que me lo empecé a tomar más en serio, que tenía ya como, ya sabía que quería que fuera mi camino, te conocí en una circunvención en Gilitla.
En Gilitla.
En Gilitla. Recuerdo que tomé un curso de payaso contigo.
Ajá.
Y después te vi en escena y recuerdo, yo ya te lo dije, amigo, pero para mí fue una inspiración total. Fue como que vi ahí la comedia, la idiotez pura, representada, y de alguna manera fue inspiración para mí, para mi camino, y lo platiqué en esa ocasión con mi compañera, con Eva, que está hoy aquí conmigo,
uh-huh.
Y que hace muchísimos años, no sé si habrá, serán ya 15, hace 15 años que pasó eso. Y pues, recuerdo que...
Sí, Gilitla fue en el 2000...
No recuerdo. Yo no recuerdo el año 2000, ¿qué 2000
2007
qué?
Yo iba a decir.
2007, 2008 fíjate. Puede ser.
Pues sí.
Sí.
Unos 14 años, unos así algo así.
¿Y tú de payaso cuántos años tienes ya? Porque yo más o menos ahí empezaría un poco antes. Unos 2 años antes habría... 2 o 3 años antes... Pero digamos, estaba muy verde, o sea, iba picando por aquí y por allá, entendiendo de qué se trataba. Y claro, para mí fue así como una inspiración total poder ver a payasos como tú. Pero especialmente verte a ti por ese estar, ¿no? Recuerdo que te pasabas así segundos y segundos callado. Y eso era, tenía una, no sé, una potencia que yo no había visto hasta entonces.
Que el no hacer nada.
El estar ahí, idiota, parado. Y de repente alguna cosa, pero no diciendo chistes, sino siendo gracioso, naturalmente. Mm. Sí.
Es como, bueno, eso se lo aprendí a la música. Uh-huh. Como que la música no es sonido todo el tiempo. Si es sonido todo el tiempo, como que atropella, ¿no? Es muy difícil de consumirla, ¿no? De entenderla. Es que es una abstracción, entonces no hay nada que entender intelectualmente, pero de sentirlo.
Sí.
Entonces tiene los silencios.
Claro.
Y en la comedia, pues también, tú eres un experto en eso, ¿no? En esas pausas en las que dices, en esas pausas en las que volteas a ver al público y les dices, chale, no salió como, con la pura mirada, ¿no?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Salió como yo quería, pero aquí sigo, ¿no?
Sí, esas pausas en las que se alcanza a ver como tu mecanismo cerebral ahí, ¿no? Como los engranajes, o a veces yo digo que el changuito ese del cerebro de Homero Simpson, ahí sí. Tocando los platillos, ¿no?
Sí.
Como que cuando se logra ver ese, logran ver que cómo estás, lo que estás pensando, y quizás con un pequeño gesto pueden también saber qué sientes,
sí.
Es mágico. Yo vi eso en ti, me quedé sorprendido, y después de años después supe la teoría de eso, ¿no? Un profesor mío de payaso me enseñó ese concepto como una resortera que tú jalas, pero si jalas demasiado, se rompe, ¿no? Uh-huh. Entonces también tiene su medida justa, y yo creo que ese timing, ese tiempo, no se aprende, se tiene o no se tiene.
Sí, es verdad, ¿eh? Sí, se tiene o no se tiene, es como el ritmo.
Ajá.
Como que lo puedes entrenar y lo puedes memorizar, pero se nota cuando eso, cuando es estudiado, cuando lo sientes, ¿no?
Uh-huh.
Yo lo enseño no como una resortera, sino como un globo.
Ah.
Entonces les digo, pues inflas el globo.
Ajá.
Y generas con tu intención, que sí. Es tu aliento.
Ajá.
Generas la tensión, ¿no?
Ajá,
que
sí,
sabes
sí,
que
sí,
el globo, si tú enseñas un globo chiquito,
sí.
Y lo inflas más grande que tu cabeza, ya la gente sabe que se acerca el momento en que eso reviente.
Claro.
Y además, no tiene que reventar la primera, pero sí tiene que reventar en algún momento, aunque para el payaso la mejor forma de reventarlo es,
claro,
¿no?
Sí.
Cuando se va volando.
Eso.
Y entonces es muy cagado y la gente toda, pues, se identifica.
Se desinfla y le cae en la cara a alguien, por ejemplo, ¿no? Y le da como a la Diana, ¿no? Y como que le da su justo objetivo,
ahí,
¿no?
Justo ahí. Y además tú has tenido oportunidad de hacer reír a gente de muchísimas nacionalidades.
Sí, carnal, sí.
Y como bueno, en España te conocen bien.
En España como que vivo ahí y no fue tampoco fácil, o sea, como que sí tuve que ahí meterme un poquito a base de insistir mucho. Yo trabajo mucho por insistencia, porque siempre estoy ahí, oye, mira, me gustaría, oye... Tengo muchas ganas de que conozca mi trabajo. Y entonces, como que a base de insistencia, mm. Termino entrando a ciertos lugares. Y en España creo que me voy haciendo un lugarcito, me ubican. Y entonces es mi campo base, allá vivo.
Mm. Siempre sí. Amable y cordial. Llega Abraham y les dice...
¡Hijo de su pinche madre! ¡He llegado de Cuautitlán Izcalli! ¡Se me van abriendo la verga!
¡Ándale, pa' cuándo! Sí. A ver, pa' cuándo, a ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué horas?
Digo su payasito de Cuautitlán Izcalli,
sí,
de su pinche.
De Cuautitlán Izcalli para el mundo.
Y sí, ¿y qué países has dicho? Nunca pensé que el payaso me traería hasta acá.
Pues los países árabes. Dubái, Kuwait.
Y ahí también la comedia, sí. Pues es...
Sí.
O sea, nos reímos de lo mismo.
Nos reímos de lo mismo. Hay unos pequeños cambios, unos pequeños matices... pero prácticamente nos podemos reír de lo mismo. Lo que me doy cuenta es que cada país se ríe más de lo de aquello de lo que está más reprimido. Mm. Entonces, por ejemplo, en Dubái, cuando ya llegas te dicen y hay unas reglas, hay unas recomendaciones, pero recomendaciones que son órdenes, de que no hagas que no tengas contacto con las personas, menos con las mujeres, que no hagas...
Recomendaciones que son amenazas de muerte,
que son,
¿no?
Casi amenazas de cárcel para toda la vida.
No toques a una mujer o te vas a la cárcel de prohibido.
Por ejemplo, jamás no se te ocurra, y menos a una mujer árabe. Y todo lo que tiene que ver con lo sexual, te piden que si tienes un vestuario un poquito así destapado, incluso siendo hombre, no puedes enseñar los hombros, te piden que te tapes un poco más.
Órale, y el romperécord es de camisetita.
Es de enseñar el ombligo, la pancita, sí, la barriga, que eso es mi arma letal para que la gente se ría.
Sacar el ombligo, ¿no?
Sacar el ombligo.
Oye, ¿y te pusiste tu burka?
Pues casi, me tuve que poner como un traje así como de buzo blanco, y encima el traje... Pero me aventé porque quería vivir la experiencia, y recuerdo que, o más bien como ya son varias veces que voy, a veces hago chistes que están en la línea, que no son chistes, o sea, dentro de la prohibición, están las prohibiciones, pero hay unos, hago como un amago, como si fuera a hacer el chiste, y entonces eso, ellos lo perciben, estas personas lo perciben, y genera mucha risa al insinuar todo aquello que está prohibido. Es como si ellos estuvieran ahí, como una tensión, justamente hablando de tensión, que tocando esos temas explota, ¿no? Explotan en risa y está chido.
¿Qué otro país? ¿Ha sido algún país asiático?
Asiático,
Corea,
no, China. A estos países no. No, pero bueno, en estos países como Dubái, Kuwait, los asiáticos son normalmente trabajadores, hay muchas, las nanas, las cuidadoras de los niños, todas son especialmente principalmente de Filipinas, y son un buen público. Puedo decir que conozco al público filipino porque
hay muchas.
Porque hay muchas, sobre todo mujeres son las que, sí, son las cuidadoras y son la onda, son como muy latinas, muy cotorras, entienden como que de alguna manera están cómplices contigo porque están en una cultura que no las comprende y que ellas no están a gusto, pero están ahí por trabajo. Entonces hay una complicidad entre el payaso porque pues yo soy latino y entonces ellas como que hay una conexión especial con estas
personas. Sí, sí nos reímos de todo, y yo creo que lo que más como lo que más risa genera es esto del fracaso. Uh-huh. O sea, que sí te vean que no te estás muriendo, uh-huh, de la vergüenza, sí, que no te estás muriendo del fracaso, sino que de hecho haces lo que casi ningún ser humano hace, que es celebrar el fracaso.
Claro.
Este programa pues se llama Fracasorama porque payaso, ¿no? Uh-huh. Y porque uno nunca termina de amigarse completamente del fracaso. O sea, al final el fracaso es nuestra premisa, tuya y mía, ¿no? Sí. Como payasos, pero sí nos gusta que nos vaya bien en los shows.
Exactamente, es algo que yo pienso a veces porque nuestra premisa es, o más bien, decimos que nos gusta fracasar, pero nos gusta fracasar bien. O sea, que el fracaso nos salga bien, ¿no? Que significa que nuestro error, nuestro accidente, nuestra pena, nuestro todo esto que engloba el oficio de ser payaso y que genera la risa, queremos que salga bien, y el que salga bien significa que la gente se la pasa, que tú veas que la gente se la pasa bien y se rían. Uh-huh. Si no se ríen, fracasas de verdad, y ahí es cuando el fracaso no es del payaso sino de la persona, y eso sí es una cosa que sí duele. O sea, que
el buen payaso, yo digo que aunque fracase como persona, se la sabe sacar.
Sí.
¿No? Y yo creo que te ha pasado, que dices, esto no está funcionando.
Sí.
Pues le cambiamos
el guión. Le pones el automático, o le pones el... Bueno, no, automático no, porque no me gusta hacer las cosas mal, pero modificas, recortas, haces algo que te salve. Sí. Sí, pero...
O lo asumes también, ¿no? Ajá. Porque el famoso flop, el poderle decir... Ese ejemplo lo uso mucho porque lo vi en Colombia, en un festival de payasos, llevábamos 30 minutos del show, un unipersonal, y no había una risa, ni una, en 30 minutos. Entonces ya el público estábamos pues ya sintiendo mucha vergüenza, ¿no? Claro. Y este amigo era un artista pues ahí local, ajá, que estaba abriendo el festival, entonces estaba muy penoso y decíamos, chale, todavía le falta otra media hora, ¿no? Hasta que hacia la mitad del show se paró y dijo, bueno, pues es así como lo asumió y dijo, sí, pues es muy claro que esto no está yendo a ningún lado, ¿no?
Yeah.
Ustedes no se quieren reír. Y no me acuerdo bien qué hizo, pero lo asumió y hizo un chiste de eso. O sea, sí, dijo, no, pues esto es una mierda.
Claro.
Y ahí
sí
se detonó la risa. Y además fue muy catártica porque pues estábamos todos queriendo reírnos desde hace un rato. Claro. Y había mucha tensión y eso nos relajó. Y de ahí el espectáculo solo fue de mejor en mejor. Pero sí tuvo que salir el humano atrás de la máscara,
claro,
a decir, está de la chingada, ¿verdad? Y todos, pues la neta sí.
Sí, como que liberó la atención, ¿no?
No, no has tenido una de esas tú.
No de tantísimo tiempo, pero sí de que las risas no son al nivel que yo... O sea, yo he trabajado mucho porque cada vez sea más y más y más divertido. Entonces hay ocasiones en las que las cosas no es que salgan fatal, pero salen... No salen como tú esperas. Y quizás el público no lo está viendo, quizás el público no se está dando cuenta, pero tú sabes que no va como tú quisieras y las risas son así flojitas. Y entonces tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque no. Por lo menos yo no soy conformista, ¿no? Entonces, si no lo mejoro en esa función, veo o reviso qué fue lo que pasó y a la siguiente pues intento modificar.
Oye, habrá mucha gente que ya te conoce bien, pero hay otros que se están preguntando por tus redes, entonces voy a poner aquí Abraham Arzate Clown
Comedy.
Ah, Comedy.
Ajá, en Instagram.
Abraham Arzate, lo escribí bien, ¿no?
Sí, Abraham Arzate.
Ahí lo ves, compadre. Ahí te lo mandé. Y y ahorita lo van a ver ahí. Abraham Arzate Comedy. Abraham, no se olviden de esa H y Arzate con Z. Y hay unos guiones bajos entre cada nombre y apellido. Abraham, guión bajo, Arzate, guión bajo, Comedy.
¿Cómo dijiste?
Abraham
Comedy.
Arzate Comedy.
¿Comedy? Comedido,
como de acomedido
el
habla. Sí, soy acomedido.
Sí, yo sí.
Yo soy muy acomedido. Yo me considero un poco ceñito.
Sí.
Sí, un poco doñita, la verdad. Yo me la paso más haciendo acomedimientos en el mi hogar. Que no quiere decir que relacione. El trabajo en el hogar con las señoras, pero es que yo me considero muy mamá, muy señora, muy cuidadora.
Sí, no, y tradicionalmente sí, o sea,
bueno, ha sido, ¿no?
yo voy a entender que cualquier feminista ahorita nos sí, mande, ¿no?, a callar, y pero yo me atengo,
sí,
pero tradicionalmente
lo ha sido,
o sea, ¿no? Sí, pero también porque lo hacen muy bien.
Claro.
O sea, los hombres estamos a veces repencas para la limpieza. No sé qué, quizás solo es falta de práctica.
Claro.
Pero, no se nos ha... pero sí, por encima del feminismo, o sea, sí te entiendo, yo también soy ceñito.
Sí.
Sí, no, a mí me encanta, o sea, sí, es como probablemente parte de la chamba.
Sí.
Como, pues sí, acá poner, pues ve, acomodar las
claro,
cosas.
Claro, claro. Sí.
Acomodar las cosas.
Yo es que a mí me enseñó, mi mamá directamente me enseñó a todo, absolutamente
chócalas
a todo, a cuando yo andaba con los calcetines blancos en la calle, me decía, como te van a ver con esos calcetines blancos, vas a lavar los calcetines tuyos y los de tus hermanos. Y pues lógicamente se me olvidaba y ahí me tenías al otro día lavando así unas montañetas de calcetas y de calzones.
Entonces
aprendí a lavar, bueno, aprendí a cocinar desde muy chavito y pues afortunadamente, porque pues a mí me encanta, lo disfruto mucho.
Y ahora eres papá de dos.
Papá de dos, una chamaca y un chamaco.
Qué maravilla, que tengo el honor de tenerles aquí en casa, igual que a Eva. Y les mandamos saludos, aunque estén aquí en la habitación contigua.
Sí, pero mañana van a oír el programa.
Ya mañana lo escucharán. Y el propósito de este programa también es ofrecerles al público que está conectado, que está por aquí, por ejemplo, Blanca Vilchis, apenas aterrizando, no hay quinta mala, dice que sea un éxito esta temporada, pues ya está siendo. También está Jerry Huerta en representación del Club de Madrinos. Sabes que tenemos un Club de Madrinos.
Sí, claro, cuando escucho tu programa. Escucho,
Te puedes inscribir cuando quieras.
Vale, va.
Desde,
¿cuántos son?
¿Cuántos qué?
Madrinos y padrinos.
Ahorita cuatro nomás.
Cuatro, van cambiando y van.
Pues se suben y se bajan, pero vale. Estos cuatro ya nos llevaron hasta la quinta temporada. Sí. Y hay aportaciones desde $10 al mes, 25 o $50 al mes. Pero no nada más es para el Fracasorama, sino para toda la estrategia de Contentura. Y tienen recompensas como, por ejemplo, tener un lugar reservado en mis espectáculos, en mis conferencias cuando son abiertas al público, algunos descuentos en establecimientos como el Sonámbulo, que es la mejor cafetería de cultura cafetera en la Condesa. Hay una cerveza de cortesía en el Monosabio, que es la mejor hamburguesería de Querétaro. Es un proyecto interesante, pero pues también recompensas como algunos contenidos digitales. Digo, no sé si vaya a ser así como atractivo para ti decir, no, pues me voy a echar una conferencia de Andrés.
No, claro que sí. Venga. Si yo además también, otra por las razones que te admiro, es que Andrés, mi admiración por ti siempre ha sido enorme.
Es recíproco.
Yo cuando te conocí después me dije, ¿quién es este canijo? No sé qué, y entonces empecé a ver tus videos, esos videos de YouTube antiguos de las conferencias de la teoría del Zape, por ejemplo.
Ándale.
Creo que me lo vi como 3 o 4 veces.
La
teoría del Zape, un primer video que había ahí en YouTube. Y entonces, por supuesto, si me las echaba sin
que fuéramos amigos.
Sin que fuéramos amigos, imagínate.
Ahora que ya somos amigos, ya, qué flojera.
No, nada que ver, hermano.
No, pues es recíproco. Yo también hablo mucho. Ya he hablado también de Abraham Arzate y es una referencia, yo creo que de la comedia contemporánea mexicana, que de pronto, pues como que no sabíamos quién. O sea, yo decía, no, el romperécords, y me decían, no lo topo. Y yo, pero cómo no, pues sí es. Pero claro, estabas en el circuito de los festivales europeos. Y entonces mis amigos en Europa decían, ah, mexicano, sí, no, el romperécords.
Ah, sí.
No, pues acá vino Abraham Arzate y acá el romperécords. Y entonces, claro, pues allá estabas, claro, rompiéndola y acá no nos enterábamos, ¿no? Entonces, qué bueno que ya te trajo el ficho este año, el Festival Internacional de Show de César Barrios Ensalada.
Sí, que fue una maravilla.
Sí, te fue bien ahí. Festival.
Me fue muy bien, pero sobre todo me quedé encantado de esa cosa tan especial, esa energía tan bonita, tan así, tan hermanada que tienen ahí en Guadalajara entre toda la banda del circo, cómo todos son amigos, cómo todos se apoyan, cómo hay toda ese movimiento, y donde reivindican también ahí los derechos de los artistas y donde se apoyan los unos a los otros. No fue bien, bien precioso, y sí, por suerte sí me fue bien. Pero todo llega a su tiempo, porque a ver, yo empecé a trabajar en Europa por circunstancias de la vida, porque pues...
¿Te enamoraste de una española?
Sí, me enamoré de una española, pero estando allá, yo fui por primera vez en el 2004, ya haciendo teatro de calle por ahí, por las plazas en Italia, y me quedé ahí todavía otro año más a repetir la temporada, y digamos que empecé a conocer allá, me enamoré de todo, como de todo el circuito de teatro de calle y de cada uno de los países, no solo de España, sino de Italia, de Francia, de Alemania, de Austria, de Suiza. Entonces, pues la vida me fue llevando a quedarme allá, más bien me hizo quedarme allá. Pero siempre una de mis grandes sueños es también ser, como se dice, profeta en tu tierra, ¿no? Uh-huh. Y no había sucedido, sí, porque la gente no me ubicaba. Pero sí es uno de mis objetivos, que la gente me ubique. Y por suerte, ahorita ya estos festivales del año pasado, Fincho y el Festival Internacional del Clown de la Ciudad de México.
Del Centro Cultural Helénico. Y ahora el Festival de Teatro para Niños,
sí,
en la Ciudad de México. El Maratón de Teatro para Niños.
Niños, niñas y jóvenes.
Ah, sí, niños, niñas y jóvenes.
Del Centro Cultural del Bosque.
Ándale. Sí. Y ahí estuviste con Auch.
Con Auch. Con el nuevo show.
Y ese espectáculo, ese es lo que tiene usted que buscar. Y hay, de hecho, ahí unos clips en YouTube,
sí,
¿no?
En el Instagram.
O en el Instagram, que ya vieron, que es Abraham-Arzate-Comedy. Pero pues es increíble, o sea, que mantenemos la amistad por a través de los años y a través de las redes sociales. De pronto son años los que pasan sin que yo me vea con Baqueta o con Lars o con Chucho Díaz o con Asis o con mis amigos, ¿no? Con Fer Córdoba, César Barrios, todos mis compas. Pero hay veces que logramos esas reuniones y por ahí hay también un par de programas con payasos ahí en el Periplo.
No, pues si yo escuché ese programa, me encantó, no sé si te dije, pero lo escuché con todos los payasos de Guadalajara,
sí,
del movimiento circense que la UNESCO en Guadalajara, ¿no?
Sí,
bueno, ese programa lo hicieron allá.
Sí, ahí, en el Periplo.
Órale.
Me acuerdo que Connie del Club de Madrinos, mi querida Connie, mandó para las pizzas. Entonces, ahí se armó las pizzas y las chelas. Pues es como dices, o sea, ellos dicen hashtag tierra de circo, pero sí es verdad que el circo es arte, el circo es revolución, pero el circo es comunidad.
Sí.
Y esa comunidad pues nos va hermanando independientemente del tiempo y del lugar. Y también la cantidad de gente que has conocido en los festivales, ¿no?
Sí.
O sea, todos los exponentes. O sea, ¿con Josh Magosh has trabajado o lo has topado más bien?
No.
¿Pero lo ubicas?
Sí, ¿no? Es alemán, ¿no?
No sé si es húngaro.
Sí, pero trabaja en Alemania, ¿verdad?
Sí, trabaja. Sí.
No, pero he tenido con otros payasos chidos, como por ejemplo Tortel Poltrona.
Con Tortel Poltrona, sí. Y la Monse, que les mandamos mucho amor hasta el Monsín.
Sí, hasta el Monsín, el que tiene ahí un circo maravilloso
el Circ
en medio del bosque, el Circ Creek.
El Circ Creek.
Que funciona de una manera increíble, reciben escuelas todas las semanas.
Tienen ahí un mar de casitas de campaña,
sí,
¿no?
Sí, y de caravanas, y unas carpas de primer nivel.
Sí, unas carpas italianas, unas azules, ¿no? Muy chidas. Sí.
Creo que ahorita ya son blancas.
¿Ah, sí?
Sí, creo que ya las cambiaron.
No, pues, sí es el reino, es como llegar a un bosque, imagínese público radioescucha, ¿no? Es el sueño de cualquiera de nosotros, ¿no? Llegas a un bosque espectacular en el norte de Cataluña.
Sí, en el bosque, en el norte, en el Montseny.
Y de repente entre los árboles te encuentras así tres carpas, pero aquellas carpas majestuosas del circo de antaño. Y sus trailers, muchos de Payasos Sin Fronteras, porque a Tortel Poltrona le encargaron la fundación de Payasos Sin Fronteras.
Es el del presidente y fundador, porque él fue el que hizo el primer espectáculo en Sarajevo.
En Croacia, ¿no? o en Sarajevo.
Sí, hace ya 35 años.
Exacto.
Y desde entonces es una organización que yo respeto muchísimo. Yo
ya has hecho viajes, ¿no?
De estar con ellos, sí. Porque tú vas con Payasos Sin Fronteras, sobre todo de Estados Unidos,
¿sí?
¿No? Pues yo cuando he salido de expedición, sobre todo con los de España, y la verdad, mis respetos. Pues,
háblales de mí, ¿no?
Sí,
es que
sí.
Es que los gringos,
Sí, ¿verdad? Ya sé algunas cosas. Ya escuché por ahí, ya oí.
Lo bueno es que no hablan español. No,
sí, es que no nos van a entender.
No, pues es pura banda buena onda, que siempre está buscando cómo hacerlo mejor. Pero hay veces que la cultura pues hace que las realidades sean completamente diferentes. Y lo digo de hecho porque esta es una buena historia. Corrí el año 2001, estoy en París, Francia, con Ana Cecilia Madrigal, la madre de mis hijas y mi mejor amiga. Y estoy con ella y estamos pues ya elucubrando risaterapia. Pues empezamos a trabajar en el 99, pero pues nos dimos cuenta que el payaso que yo traía de Ringling Brothers, que era para pista, pues no cabía en los hospitales. Y entonces dijimos, no, pues vamos a buscar el payaso europeo, que es más sutil, más teatral, más íntimo.
Es cuando conociste a Alex Navarro, ¿no?
Conocí por Clown Planet y allá lo contacté, sí.
En esos tiempos,
sí.
Digamos, en ese...
Y fui a buscar a Carol Dream y a Alex Navarro, y fui a buscar a clases en las escuelas de circo de ahí de Bruselas, en el Espace Catastrophe. Claro. Una maestra que se llama, ya se me olvidó el nombre, pero
ni idea.
Pues me va a venir. El caso es que nos dice una querida amiga que de Nueva York, que se llama Selena McMahon, también saludos si algún día escuchas esto, Selena. Ella estaba con una beca, la beca MacArthur, andaba por todo el mundo buscando organizaciones de la sociedad civil que tuvieran que ver con payasos en hospitales. Y venía de Nueva York, donde conoció Clown Care Unit, que era como la organización más importante de payasos para hospital del circo, este Big Apple Circus. Uh-huh. Y de ahí se fue a Brasil con este, con Doutores de Alegría, sí, con, ¿cómo se llama? Se me olvidó también ahorita.
Yo no conozco a esta gente, no conozco especialmente a los de España. Que de hecho, sí, yo estuve en una, bueno, puedo decir que sigo formando parte de Payaso Hospital, que el director es, ya se me olvidó el nombre también.
¿Por qué se ponen nombres que se olvidan? No, o sea, ¿por qué no se ponen Abraham Arzate o Andrés Aguilar?
Sergi Claramunt, que es compita, y formé parte de Payaso Sin Fronteras, pero ¿sabes qué? Que puedo decir, aunque no oficialmente, y creo que tampoco nos van a oír, oficialmente no pedí mi renuncia, no renuncié. Aunque disfruto muchísimo el clown en expediciones, en situaciones de, cuando salimos a situaciones de catástrofe, de catástrofe
natural, payaso humanitario.
Payaso humanitario, con Payasos Sin Fronteras lo disfruto muchísimo, sin embargo el clown de hospital se me dificulta un poquito más. Uh-huh. Bueno, no es que se me dificulte, sino que yo lo sufro un poquito más, o sea, no, personalmente no me siento tan emocionalmente tan fuerte para resistirlo como sí lo siento para otras situaciones. O sea, uh-huh,
es que sí, es yo te entiendo perfecto, no es para todos. Uh-huh. Y a veces creen que la gente asume que por ser payaso es algo que puedes hacer.
Claro.
Y ese es justo en esta historia que te cuento, uh-huh, ese es el meollo del asunto, que yo aquí en México decía, cualquier persona con una capacitación lo puede hacer, y lo sostengo. Uh-huh. Porque el trabajo del payaso en el hospital ni siquiera es un trabajo tanto de payaso, sino como de cuidador anímico, de acompañante anímico. Y entonces muchas veces, pues, tú puedes ser un gran payaso, pero lo que te toca es consolar,
claro,
abrazar, sí, secar lágrimas,
empatizar.
Y a veces, pues, pasártela mal al lado de ellos, claro, porque pues, se les acaba de morir un hijo, y ahí no cabe la risa.
Exacto, y de hecho
ni el humor.
Tú ya muchísimos más años y todo lo que es la experiencia de ser fundador de una organización así, pero cuando yo me dijeron, no es que puedas llegar ahí como con tu payaso de pista o de tu payaso de calle a tropezarte y hacer ruido y eso, no, tienes que llegar con mucho cuidado, mucho sigilo, mucho tacto, tocar la puerta, preguntar si puedes entrar, tal vez te dejan, tal vez no te dejan, no sabes en qué situación está la familia, y tienes que aceptar y no te tienes que aferrar a que tú vienes a hacer reír, y a fuerzas, a huevo, tienes que conseguirlo. Si te dicen, oye, mira, no es el momento, ahí te comes todo tu orgullo, cierras la puerta y te vas.
Sí, ¿no? Te toca a veces hasta quitarte la nariz, sí, ¿no? Sí. Si un niño reacciona con miedo ante la nariz roja, decir, no te preocupes, si no la traigo pegada, ¿no?
Sí.
Pero es un trabajo definitivamente diferente, y esa vez me encontré en París con una mujer que era la fundadora de La Risa Médica, así se llama la pero igual que ella, en Estados Unidos estaban, no sé si sigan, obsesionados con que es un trabajo para payasos profesionales. Uh-huh. Y lo defendían como un trabajo que tiene que ser remunerado. Y yo decía, no hombre, esto no es un trabajo para payasos, esto es la mejor oportunidad que tenemos de unir a la gente, a la sociedad, en una labor que es divertida, que saca tu mejor parte. Uh-huh. Entonces, que yo convocara voluntarios, los entrenara y los llevara a los hospitales, a ellos les parecía
aberrante,
¿no? Así, no, desquiciante, podía, y no, ¿no?
Una falta de respeto al oficio, ¿no?
Se enojaban muchísimo, y esta mujer se enojó muchísimo. Sin conocernos, llegó a ponernos una caguiza. Así llegó de hola, mucho gusto, y pum, nos sentó en un restaurante, en una cafetería, y tra, ta, tra, ta, ta, tra, ta, 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 nos puso una regañiza. Y luego como que le dio pena, entonces ya se paró, pagó el desayuno y nos dijo, bueno, ya los invité a desayunar, ahí nos vemos. 25 o 24 años después, me buscó porque vino a Malinalco, y la vi la semana pasada.
No me digas, ¿y qué?
Sí, pues me dijo, te perdono.
Te perdono.
Y ya me perdono. Y sí, tú ya somos amigos otra vez.
Pero te lo digo de broma, te lo digo de en serio, ¿qué?
Pero ya somos amigos otra vez. Y toda esta historia era para volver a ese punto de que arrieros somos y en el camino andamos, sí, compadre.
Y las piedras rodando se encuentran.
Ya lo dijo el Tri.
¿Y tú y yo algún día?
Nos volveremos a encontrar.
Nos volvimos a encontrar.
Así es como acaba este programa con la nota musical. No, no, todavía no. Entonces estaría bueno, ¿no? Y sí, ya de ahí se arranca el Tri de México.
Ándale, ahí.
Mira, pícale al pianito.
A ver. Yo no sé nada de piano.
No necesitas saber. Es pura...
¿Pura intuición o qué? Ajá. ¿Qué hago? ¿Varias
dale,
veces?
Dale, como escúchalo.
¿Sigo? ¿Qué hago?
Date.
Me doy, oye, pero yo no sé, y además no escucho muy bien. Ah. ¿Ese fui yo?
Sí.
En algún momento, el fracasorama se puso misterioso. Y todo es culpa de... Es culpa de...
Abraham Arzate.
Qué chido.
Abraham Arzate.
Pero ya le quitamos lo misterioso. Y ahora viene... La sorpresa del momento.
Así es, damas y caballeros, en esta edición 161 del Fracasorama, estrenando la quinta temporada, vamos a tener vamos a rifar un boleto para el próximo espectáculo. ¿Cuándo es tu próxima función, ya en serio?
Mi próxima función.
A ver a quién invitamos.
El diciembre del 2024, ¿no? Aquí en México, porque ahorita ya me voy la semana que entra, me regreso para España y trabajo nada más llegando como 3 días después, el 5 de abril, en un festival del humor que se llama En Abril Risas Mil, en la provincia de Teruel, en allá.
En la península ibérica.
Histérica.
En la península histérica. O sea, ¿aquí ya no tienes funciones?
No, ya hice las funciones que tenía que hacer. Vienes principalmente para el maratón.
No, pues a ver si el domingo nos echamos un palomazo.
Estaría chido, sí. No, sí.
¿Vas a estar en Toluca?
Voy a estar en Toluca con mi hermana, pero pues puedo venir.
Va.
Y nos rifamos, ¿a dónde? ¿Dónde dices tú?
Yo digo que ya viste la plaza de aquí.
Sí, me encantó, me enamoré. Sí. Porque es así, un teatro total, caben como, ya calculé las personas que caben ahí.
No, hombre, caben
como unas... 600, yo creo.
¿500? ¿En la plaza grande que tienen las gradas?
Sí, en las gradas.
No, más.
Más de 600.
Sí, sí. Más. 800. Porque toda la parte de enfrente, pues le calculamos 1200 personas.
Ah, tanto.
Sí, oh, pero madre. Hubo un...
Pero pegaditos.
Encima de unos de otros.
Unos de otros, claro.
O sea, sí. Es que aquí la gente es cariñosa y desinhibida.
Amorosos.
No sé, porque arrimosos.
Porque invita al amor, ¿no? Y a la
sí,
paz.
El amor y la paz. Ese es el espíritu de Marinalco.
Claro.
Pero no, sí, una vez sí, se hizo la cuenta, fue el recorrido al Mictlán y cerró ahí en el 2018. Y cuando hicimos la entrada de la caravana, de todo el recorrido, yo venía en zancos. No, ese gentío, yo creo que había unas 2.500 personas. 2.500
personas.
2.500, 3.000. En todo alrededor, o sea, porque están las gradas del frente, sí. Están las gradas del letrero este vistoso de Malinalco.
Sí. O sea, es un
y cuadrado. Y seguía llegando gente y se seguía cerrando el círculo. Sí, yo le calculo que entre 2.500, 3.000 personas. Pero de todos modos aquí sobran espacios, o sea, está esa plaza y si no está la plaza del kiosco, que el kiosco también es un lugar muy bonito como para cosas más íntimas. Está también el Teatro Municipal, que tiene 500 butacas. Este,
hay que dices Teatro Auditorio.
Sí, es Teatro Auditorio.
No, pero 500 personas están
muy sí, bien, bien sentadas. No, pero aquí hay espacios. Y si no, hay que pensar cómo qué hacemos para esa función.
Sí, ¿no?
Pero sí, hay dónde hacerla. Aquí en Tribu Malinalco, también hermanitos a los que les mando todo mi amor y mis saludos, pero tienen un espacio, un hostal, y tiene una cancha. Te va a gustar ese lugar porque tiene una cancha como en desnivel, pero rodeado de pura vegetación, una cancha de cemento de básquetbol,
sí.
Ya con un aro desvencijado,
no,
pero bien. Toda la vegetación alrededor, y le pusieron unas lucecitas, unas guirnaldas de foquitos.
Órale, no, me fascina, se ve chulísimo. De hecho, mi espacio, yo creo que mi lugar natural para yo actuar es una cancha de lo que sea, cancha de básquet, patio de escuela, porque realmente es donde yo más he disfrutado y es a lo que a veces quisiera regresar, quisiera volver a hacer eso. Muchas escuelas, me fascina ir a las escuelas y hacerle ir a miles de niños y niñas de secundaria, de primaria, de lo que sea. Porque aquí, por suerte, nuestras primarias, bueno, no sé, no por suerte, porque también siendo grupos tan grandes hay mucha desatención, pero también hay mucha vida, ¿no? Y poder... Yo las experiencias que he tenido en las escuelas han sido increíbles.
Sí, no.
Entonces, el espacio más ideal para poder actuar es una cancha.
Cancha de escuela.
Una cancha de escuela.
Sí, cuando te ponen a los niños de las escuelas, esas también son mis favoritas.
Sí.
Esas funciones... Luego ni las cobro.
No, yo tampoco.
Es así como, tú júntame a 1,000 niños y ya te quedé a deber.
Sí, sí, sí. ¿No? Porque lo que recibes, ¿no? De esas risas, toda esa energía que hay, porque lo valoran mucho, ¿no?
Sí.
Es muy bonito.
Vino Fernanda Sumano.
Ah, sí.
La reina del hula hoop.
La Fer.
Y justo cayó, o sea, vino para celebrar el día de Pi, que es el 3.14, o sea, el 14 de marzo.
Ah, vale.
Y hubo una celebración en la escuela donde van mis hijas.
Ajá.
Saludos a la comunidad educativa Meyali. Y entonces yo llegué a explicar la circunferencia.
Ah, 3 de marzo, el día 3.14. de Pi, qué bueno, qué sí. Chido. ¿Y 16 qué? El 16 a la hora y a las 4
a la hora, de la tarde.
¿Viste? Y entonces, matemáticas.
¿Eh? Pues esos dígitos al menos, ¿no? Porque
es infinito. Porque ya después todos los que quedan
ya no. Nadie se lo sabe. ¿No? Pero estuvo chido inventar, o sea, fíjate, yo me presenté como el profesor Comecaca. Ya desde ahí los niños dijeron, ah, bueno. O sea,
ya, tienes nuestro permiso.
Tienes permiso, ¿no?
Claro.
Y todavía en la calle me gritan, ¡profesor Comecaca!
¡Profesor Comecaca, qué bueno!
Pero me salió ahí en el momento, ¿no? Y ella iba disfrazada como de mamá de uno de los niños.
Órale.
Bueno, se iba con su atuendo urbano, ¿no?
Ajá.
Y entonces les dije, a ver, que las partes de la circunferencia, a ver, vamos a ver si me pusieron atención. Entonces voy a pasar una mamá, y paso Fernanda, y entonces empieza pues a manipular los aros. No, hombre, las reacciones de los niños, hermanito, o sea... Los gritos, la euforia, así, ¡ah! Y luego empezar, yo hacía como que quería.
Sobre todo porque ellos creían que era una mamada de verdad,
sí.
¿No?
Y creían que yo, o sea, como que yo intenté mover el hula, pero nomás me pegaba en la cabeza y pura tontería.
Claro.
Entonces, cuando llega la mamá y empieza a hacer su número, empiezan los niños, ¡te humilló! ¡Te humilló! A celebrar esa derrota.
Como lucha libre, ¿no?
Ajá, a celebrar el fracaso y el triunfo de la mamá. Y no, pues sí, la rompió. No, nada como esos momentos de euforia, de catarsis, de risa, de...
Sí, lo mismo cuando salimos de expedición, ¿no? O sea, con esos... En esos lugares donde además hay mucha tensión porque están viviendo un momento especialmente difícil.
Uh-huh.
Y entonces... cuando eso, ¿no? Llegas y cómo explotan de alegría porque hay eso, ¿no? Algo ahí atorado.
Uh-huh.
Que de repente encuentra su salida por medio de la risa y es una... Es una belleza, parece trillado esto de ay, no vas y recibes más de lo que das y todo eso, pero es que realmente...
Sí, es la verdad.
Es muy valioso.
Sí, 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 o sea, no somos mártires, ¿no?
Uh-huh.
Tú y yo al menos tenemos
no.
Claro que es un placer, es un privilegio, y vamos pues porque nos gusta ir, y si usted está escuchando este programa y sabe de una... escuela,
claro.
A la que podamos ir a reventar estas risas, a traer a los niños al presente, a alejarlos de los riesgos de la vida ociosa, de la vida del, de la pantalla excesiva o de,
del exceso de pantalla.
Invítenos, invítenos, consiga un patrocinador porque somos de esos payasos careros. No.
Sí.
No, exacto. Y también no, una vez platicábamos que yo digo siempre que no cobro por mi trabajo. Yo cobro por alejarme de mi casa, por levantarme temprano, subirme un avión, tener que dormir en un hotel y comer cosas que no se prepararon en mi cocina. Eso es por lo que yo cobro caro. Pero no, por mi trabajo, pues sí, es un honor.
Sí. Y es muy valioso.
Y es un privilegio ser payaso con amigos como tú, mi querido Abraham.
Igualmente, carnal.
Que seamos payasos muchos años.
Sí.
Y que payasemos juntos pronto.
Por suerte, ¿no? Que es un oficio en el que como uno más vaya cumpliendo años, yo creo que sí es verdad eso, ¿no? De la similitud con los vinos, ¿no? Con los vinos buenos. Que algunos se pican, pero...
En su mayoría.
En general, pues a más años, más experiencia y más...
Sí, y también pues vas más sueltito, ¿no?
Sí.
Como que ya te importan cosas, yo creo que más esenciales, más profundas. Sí, yo recuerdo muy bien esa lección de Yuri Belov, un maestro que nos decía, no hay buenos payasos de menos de 40 años. O sea, de menos de 40 son aprendices, ahí están echando ganitas, pero... y claro, ya llegas al cuarto piso y entiendes, ¿no? Sin duda hay buenos payasos de todas las edades, pero estamos hablando de los regalos que trae la edad, como la paternidad, como las aventuras, como todo eso. Yo celebro el gran corazón que tú tienes, estoy honrado de no solo conocer a tu familia, sino poder recibirles aquí.
Gracias, gracias.
Vamos a hacer a ver si te traes el romper récords o ouch, no sé.
Porque no
lo he visto.
Ah, pues ouch.
Pero acá nos rifamos el fin de semana, si te late.
Sí, estaría bien chido.
Hacemos una placita, hacemos una ruedita. Y a usted que esté escuchando el Fracasorama, bienvenido a esta quinta temporada. Quinta temporada que promete, pues, muchas preguntas. Como, ¿cómo fracasar?
¿Cómo fracasar?
¿Cómo fracasar como payaso?
Claro.
¿Qué hace un payaso para fracasar? Pues negarse el fracaso. Y así vamos a entrevistar psicólogos. A ver, díganos, ¿cómo fracasar como psicólogo? Cocineros. Vamos a entrevistar así todos los oficios. ¿Cómo fracasar en el matrimonio, por ejemplo? Esperando que, bueno, ahí al mismo tiempo estemos dando algún tip.
¿Cómo fracasar como padre de un adolescente?
Ah, eso yo te digo.
Sí, ¿no?
Ahí voy bien.
La voy regando todos los días, por más que...
Pues muy buena noche.
El Fracasorama.
Esto fue el Fracasorama, con
el Romperécord.
Nos escuchamos la próxima semana. No se quede con las ganas de compartir con nosotros a través de el WhatsApp y escuche el resto de la programación. Gracias a la gente que nos estuvo viendo en YouTube. Saludos, por ahí sé que estaba mi hermano, mi mamá. Saludos. Apréndanse esta bonita cara. Para que cuando lo vean haciendo comedia, se acerquen rápido y se lleven todas las risas. Nos escuchamos la próxima semana. Muy buena noche.
Muchas gracias. Buenas noches.